La Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. La mayor parte de los abogados del turno de oficio han vuelto a prestar el servicio tras 27 días de huelga. Lo han hecho después de que ayer el Colegio de Abogados de Madrid decidiera dar un voto de confianza a la nueva consejera de Justicia, Regina Plañol. Con ella esperan reunirse el próximo 1 de julio para negociar el dinero que dicen que les debe el Ejecutivo Regional, una cuantía que ronda los 13 millones de euros. Hoy la nueva consejera ha respondido a esa mano tendida.
Agradezco que se produzca esa pausa en esa interrupción del servicio. 15 días yo creo que es un plazo muy corto, pero yo creo que en este plazo corto lo que se va a ver es esa buena voluntad que tenemos el Colegio de Abogados y la Comunidad de Madrid, pues para buscar soluciones eficaces para todos.
En Madrid hay dos colegios de abogados. Uno es ese, el de la capital. El segundo es el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Con su decano vamos a hablar en este informativo porque ellos, de momento, dice que siguen con la huelga. Enseguida vamos a ver sus motivos. Ahora vamos con más asuntos. Titulares de este martes 28 de junio. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Madrid contará con un nuevo centro de día público para personas con daño cerebral sobrevenido gracias a la colaboración de todos. Hemos querido encabezar nuestra crónica de actualidad con una buena noticia. Para estos pacientes está destinado este nuevo recurso social, cuya simbólica primera piedra colocaban hoy en Arganzuela la presidenta Esperanza Aguirre y la delegada de urbanismo del ayuntamiento, Pilar Martínez.
Fuimos en la Comunidad de Madrid los primeros que teníamos plazas especializadas para este tipo de atención y quiero que sigamos siendo pioneros y que sigamos siendo la punta de lanza, porque el esfuerzo en este campo siempre seguirá siendo poco.
La Comunidad de Madrid es la única en España que tiene una red de atención a personas discapacitadas que es modélica, que debería ser imitada por el resto de comunidades autonómicas porque es una red de atención universal y gratuita.
En los países desarrollados como el nuestro, el ictus se ha convertido en la primera causa de invalidez permanente entre los adultos. Seguimos en la capital, hablamos de política. Hoy los grupos del Ayuntamiento de Madrid han fijado posiciones de cara al pleno de mañana, en el que se va a hablar de la temida subida del IBI y, como no, de la polémica sobre las fiestas del orgullo gay que comienzan este miércoles. El concejal socialista, Pedro Cerolo, ha reprochado a los populares su postura sobre la homosexualidad y sobre estas fiestas del orgullo.
Miles de parejas se han casado, miles de familias han visto cómo sus hijos o hijas se casaban con personas del mismo sexo y el Partido Popular sigue como el primer día, erre que erre, trabajando contra la igualdad. Esta es una manifestación reivindicativa que también celebra la fiesta de la libertad, de la igualdad, de la diversidad y de la dignidad. Y desde luego quiero recordar que no ha habido ni un solo año desde que está gobernando Gallardón en los que no haya habido tensión.
El vicealcalde Manuel Cobo, como era de esperar, contestaba minutos después al concejal socialista.
La postura cínica es la otra, la del que dice, miren, no me vean diferente, pero cada año nos está diciendo, por favor, ver que somos distintos. No, el señor Cerolo es un concejal del Ayuntamiento de Madrid muy respetable, que yo cuando le oigo escucho lo que dice, pero no estoy pensando para nada en su sexualidad y no lo voy a hacer, por mucho que se empeñe cada año en que lo hagamos.
Ya se ha organizado la primera protesta contra el viaje del Papa, que por cierto ya tiene su eslogan, de mis impuestos al Papa cero, y también fecha, será justo la víspera de que Benedicto XVI pise suelo español, al igual que ya se hizo en Barcelona y también en Santiago de Compostela. Francisco Delgado es el presidente de Europa Laica.
Bueno, parece lamentable que 7 u 8 ministerios estén apoyando la llegada del Papa con dinero, con esfuerzo, que parece ser que va también a desfilar la Legión, y nos parece tan absurdo todo esto, como que nos sitúa en un estado realmente confesional. Por lo tanto, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que estamos en contra de ello, organizados y no organizados, y que vamos a intentar decir el día 17 de agosto en la manifestación lo que pensamos, que puede venir como cualquier turista, pero no apoyado por el Estado ni por las instituciones más importantes del Estado.
a unos que no les gusta la visita del Santo Padre y a otros que les encanta, como es el caso del alcalde de Alcorcón, David Pérez. Este es, desde luego, un hombre pío.
Alcorcón va a tener un papel fundamental en que sea un éxito esa jornada. Alcorcón ha puesto a disposición de esta organización todos los medios que sean necesarios porque, desde luego, este ayuntamiento está absolutamente decidido a colaborar al máximo con el éxito de esta organización. Una organización que va a movilizar a 2 millones de personas y que solo aquí en Alcorcón pues va a dar cabida a 12.000 jóvenes que van a ser atendidos gracias a la disposición de los servicios municipales.
Y acabamos ya este repaso en Crónica Judicial. El juzgado número 2 de Alcobendas ha decretado el archivo de la querella presentada por algunos socialistas de la localidad en la que acusaban al alcalde, a Ignacio García de Vinuesa, de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios en el denominado caso Sotoena.
Bueno, vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en los movimientos de salida de la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón y posteriormente en el entorno de Móstoles. En ambos casos, un par de kilómetros. También hay retenciones en la A6, desde la Florida hasta Majadahonda, aproximadamente unos 3 kilómetros. Otros 3 en la carretera de Barcelona, también en sentido salida en Torrejón de Ardoz. Y en cuanto a la M40, poco que destacar, tan solo un par de kilómetros en Coslada hacia la carretera de Valencia.
¿Y cómo está otro de pantallas del Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos un tráfico más lento en zonas como José Abascal, la zona de Gran Vía en sentido Plaza de España, pero sobre todo en la calle 30, con circulación lenta de hora punta en el puente de los franceses, en el puente de ventas y sobre todo complicaciones en el cierre norte. Se retiraron unos vehículos implicados en una incidencia entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, pero todavía quedan muchos problemas, aunque se registra ya normalidad en ese recorrido, nudo norte, nudo de Manoteras, repetimos nuevamente, pero quedan muchos problemas en los accesos al nudo norte, desde la zona de la Avenida de la Ilustración, Autovía de Colmenar y sobre todo desde el Paseo de la Castellana.
Y vamos a cerrar con el calor, con el tiempo. Florencia y Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Temperaturas máximas elevadas. Han bajado ligeramente, pero solo en valor, no en sensación térmica. Hemos tenido máximas hoy ligeramente por debajo a primera hora de la tarde de los 35 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid, pero solo ligeramente. Y en algunas poblaciones se ha conseguido superar esa cifra, en especial en las comarcas del sur. Por ejemplo, de nuevo en Villamanrique de Tajo han llegado a 37 grados, en Arganda a 36, en Rivas a 36 grados, en Getafe han alcanzado una temperatura máxima de 35 grados y medio y en Madrid nos hemos quedado entre los 33 y los 34 grados. Ha bajado con respecto a los valores, como decía, del fin de semana, pero ese descenso no se ha notado. Son muchas horas ya acumuladas de fuerte calor, también durante la madrugada, y con esa sensación de bochorno notable nos vamos a quedar a lo largo de las próximas al menos 3 o 4 jornadas. A pesar del viento que está soplando ahora con alguna racha moderada, debido al paso de un frente por el extremo norte de la península, vamos a continuar durante las próximas horas con bochorno meteorológico, con temperaturas elevadas, también de madrugada, valores mínimos por encima de 18 o 20 grados y tiempo seco para la jornada del miércoles en Madrid.
7 y 14 minutos, una pausa y el análisis.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid.
Cadena SER, 94.4 FM.
Llegan las mejores rebajas de verano al Centro Comercial Loranca.
Descubre nuestras nuevas tiendas y sus mejores ofertas.
Ven a vernos y podrás ganar las vacaciones para toda la familia.
Centro Comercial Loranca. Las mejores rebajas con premio.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653 78 41 27. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y dos pufs por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
La Ventana, Madrid.
De la música al teatro, porque bueno, tenemos un anuncio para los oyentes que llamen a nuestro número de teléfono. Los oyentes que llamen van a poder asistir el próximo 4 de julio, el próximo lunes, a la representación de Las Bicicletas Son para el Verano, una representación en la que se va a unir la radio y el teatro para rendir homenaje a uno de los grandes actores y directores del teatro español, a Fernando Fernán Gómez. Esa representación va a contar con algunos de los actores más reconocidos del momento, como Ginés García Millán y Ana Labordeta, además de otros de larga carrera como Tina Sainz o María Elena Flores. Y esta radio, la cadena SER, va a aportar también algunas voces, como la voz de Iñaki Gabilondo, de Gemma Nierga o de Ángeles Afuera. Bueno, pues les vamos a regalar 10 entradas dobles y para ello lo único que tienen que hacer es llamar al siguiente número de teléfono, al 902 14 60 60. 902 14 60 60. Ahora vamos a ver si a nuestros tertulianos de hoy les gusta el teatro, aunque eso sí, ya os aviso que no vais a tener ninguna ventaja en la llamada de teléfono, ¿eh? Moncho El Puente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eva Orue, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues iba a dar una respuesta interesada, pero en vista de que no tenemos ninguna ventaja, pues buenas tardes. Punto.
Bueno, puedes darme esa respuesta interesada y ya vemos a ver si no.
A mí sí que me gusta el teatro, sí. ¿A ti no, Moncho?
He vivido de él algún tiempo y todavía de vez en cuando me da alguna satisfacción, ¿no? Yo empecé en el teatro yo antes de empezar a andar casi y estoy encantado porque cada vez hay más teatro en Madrid. Sí. En pequeños locales, en sitios así y tal, pero cada vez hay mucho más teatro que hace 10 y que hace 20 y que hace 30 años. A mí me parece magnífico. Ya he pensado que este país va a ser de camareros y de artistas, fundamentalmente en el futuro.
Alfonso.
Se van a meter las dos cosas al tiempo, vamos, a tiempo parcial.
Yo creo que por primera vez en muchísimos años en España se ha dejado de hablar de la crisis del teatro, porque realmente, por lo que decía Moncho, no hay crisis en el teatro, y eso es porque evidentemente la gente va a los teatros de Madrid.
Bueno, pues eso, voy a repetir el número de teléfono por si a alguien no le ha dado tiempo a apuntarlo. De todas formas lo voy a hacer durante el programa. Al teléfono es el 902 14 60 60 902 14 60 60. Bueno, y si os parece, pues entramos en materia. Y como hoy seguro que
más
habéis
teatro.
Estado otro teatro, vamos a hablar de otro teatro. Seguro que hoy habéis estado con un ojo o con una oreja un poco puesta en el debate del Estado de la Nación. Yo os propongo que escuchemos ahora el debate paralelo, digamos, que se ha formado entre Esperanza Aguirre y Tomás Gómez. Esperanza Aguirre ha dicho lo que vamos a escuchar cuando ha acudido esta mañana al debate al Congreso. Vamos a escucharla.
Que cambiar el modelo laboral.
hay que hacer una reforma educativa, hay que hacer una reforma energética y la reforma financiera hay que completarla. Y todo eso, si no es para hacer eso, no sé por qué el señor presidente no convoca elecciones. Por eso espero que anuncie o bien las reformas o bien la convocatoria de elecciones.
¿El señor Rajoy debería hablar hoy de su programa de gobierno o esperar?
Hablaremos del señor Rajoy esta tarde, que de momento estamos aquí para escuchar al presidente del gobierno, que ha dicho que se queda para hacer reformas y no hace esas reformas. Por lo tanto, que convoque elecciones. Es lo que tiene que hacer por patriotismo. Yo es lo que espero. Gracias.
Bueno, pues a ese patriotismo se ha referido también Tomás Gómez. Le vamos a escuchar.
El patriotismo de la derecha española y de la señora Aguirre es como el patriotismo de la derecha griega. Es decir, son capaces de hundir al país con tal de llegar al poder cuanto antes. Y la señora Aguirre, cuando habla de reformas profundas, debería explicar claramente a qué reformas se está refiriendo. Al despido libre y gratuito, se está refiriendo a la eliminación de la negociación colectiva, se está refiriendo al desgaste permanente del estado de bienestar, como por ejemplo la imposición del copago sanitario. Son cuestiones que debería aclarar al conjunto de la ciudadanía madrileña y española.
Bueno, a ver quién aclara, quién me aclara quién es el patriota.
Bueno, yo siempre quiero empezar con una frase que decía el doctor Johnson, que decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Cuando alguien habla de la patria, del patriotismo, siempre está llamando a sentimientos atávicos y profundos que tienen muy poco que ver con la razón. Tú eres más patriota que yo, la patria es mía. La patria además es un punto verdaderamente a estudiar, porque eso de la madre patria ya es una contradicción de términos. Patria viene de patrón y viene de padre, y es un, no sé si pasará algo conmigo, que es una institución verdaderamente machista. Y entonces, realmente, el concepto de patriótico sí que es de canallas. Cuando se saca la patria es porque no se tiene ningún argumento para combatir nada, entonces siempre queda el recurso, ah, no me toques la patria. Entonces, a mí, ya, lo de, ¿quién es más patriota? Pues imagino que Esperanza Aguirre, porque es la que hace ese acendrado patriotismo, lo lleva por encima. La palabra patriotismo dentro de la izquierda siempre, no es que la izquierda no sea patriota, porque nadie puede decir en este país, bueno, yo sí puedo porque no, me dedico a la política, que no es patriota. Pero alguien que si a Tomás Gómez se le ocurre decir mañana que no es patriota, imagínate ya la que se podía organizar. Sería evidentemente demonizado y quemado en la hoguera inmediatamente, ¿no? Pero entonces sí que es verdad que el patriotismo ha sido aquí, ha sido sobre todo recurso de la derecha en los momentos en los que ha querido imponer de una manera autoritaria y no consensuada pues una serie de supuestos y teóricos valores de una supuesta y teórica patria. Si le preguntáramos a la gente qué es lo que cree cada uno que es la patria en este país, tendríamos a lo mejor 33 o 34 millones de definiciones de lo que es la patria.
Al menos 17.
Seguro.
De patria. Estos últimos días, a resultar de la pérdida de por parte del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, por parte del Partido Popular, se viene hablando del nacionalismo en el que ha incurrido el Partido Socialista en esa región. Bueno, es un modo también de querer resaltar o de querer hacer esas diferencias, pero por hacer también un juego de palabras, a mí lo que me parece, escuchando efectivamente las declaraciones de Esperanza Aguirre, es que la derecha siempre ha querido ser la madre de la patria, y de eso no cabe duda. Y en cuanto a los argumentos que ha utilizado la señora Aguirre para referirse al discurso de Zapatero, pues no viene a ser más que, una vez más, quítate tú para ponerme yo, o haciendo otro reflejo de otro chascarrillo, pues cuanto peor mejor. Y evidentemente eso es lo que ha venido haciendo el Partido Popular, especialmente durante los últimos 3 años.
A mí lo que me sorprende es el debate entre el señor Gómez y la señora Aguirre y el señor Gómez, en un día en el que deberíamos estar hablando del debate entre el señor Zapatero y el señor Rajoy, ¿no? Que aprovechen una cita como la de hoy para hablar de lo suyo, no sé si me parece bien, sinceramente te lo digo, no por nada, me parece muy bien que hablen de lo suyo todos los días, sino porque quizá no es el día para hacerlo. En cualquier caso, escuchando a Esperanza Aguirre, una tiene la sensación de que estaba acotándole el terreno a Mariano Rajoy, cosa que hace con frecuencia, que por supuesto que está en su derecho, y me llama siempre la atención, y no siempre para mal, la agilidad política que tiene Esperanza Aguirre. No deja de pasmarme sus reflejos, que los tiene, y me da la impresión siempre que la escucho hablar de que no está hablando de lo que parece que está hablando, sino que ella está hablando del Partido Popular y del proyecto de futuro del Partido Popular y solo del Partido Popular. Y no modo, necesariamente con Mariano, claro, Rajoy al frente de ese Partido
eso
Popular.
Eso es lo que te iba a decir. Y de algún modo, con esos argumentos que ha expresado Esperanza Aguirre sobre lo que no había hecho Zapatero, ya le estaba indicando a Rajoy cuál es el camino que tenía que seguir. No solamente en el discurso que ha pronunciado esta tarde el líder del Partido Popular, sino en el futuro. Uh-huh. Bueno, Esperanza Aguirre no da puntada sin hilo.
Esperanza Aguirre hablaba de cambiar el modelo laboral. Se está cambiando y se está cambiando para mal. Y además y con el PP en contra, que quiere cambiar el modelo laboral, pero no quiere que lo cambien los otros. Evidentemente, el cambio del modelo laboral del Partido Popular, según se ha oído hablar algún empresario adicto a Esperanza Aguirre, como es Arturo Fernández, con el PP el cambio, las reducciones y los recortes serían mucho mayores.
Pero, la reforma educativa... Perdona que te interrumpa esto, Moncho. Con el PP no es que las reformas serían mucho mayores y más liberales. No, con Esperanza Aguirre, no con el PP, quizás.
Bueno, no, sí, yo creo que sí. Pero vamos, con Esperanza Aguirre, evidentemente, mucho más. La reforma educativa, pues eso es lo que ya está haciendo ella con los resultados que se están viendo. La reforma energética, bueno, he leído hoy que el último proyecto magnífico de la FAES, ese vivero de ideas del Partido Popular, recomendaban multiplicar las opciones de energía nuclear. Lo que pasa es que presentaron un informe unos días antes de Fukushima y no han vuelto a hablar mucho del tema. O sea, la reforma energética que propone Esperanza Aguirre también podría ser terrible. Y en cuanto a la reforma financiera, mejor ni hablamos.
Bueno, pues una frase que tengo para ti, Moncho, al hilo de la que decías que te gustaba en torno al patriotismo. Yo me acuerdo de una que a mí me gustaba mucho, del Roto, que era: malas noticias para los patriotas, todas las banderas están hechas en China. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de los abogados del turno de oficio. Ayer el Colegio de Abogados de Madrid tendió la mano a la nueva consejera de Justicia, a Regina Plañol, suspendiendo esa huelga indefinida que habían iniciado el día 1 de junio. Hoy la consejera ha recogido ese guante, pero desde el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares han puesto algunos peros. Tenemos al teléfono al decano de ese colegio, se llama José Luis Doñoro. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no han suspendido ustedes la huelga o por qué continúan con ella?
Pues la razón creo que la van a comprender, porque es muy sencilla. Nosotros el día 19 de mayo de 2011 decidimos en una sesión extraordinaria suspender sine die pues todas las designaciones de abogados que prestan los servicios de asistencia letrada al detenido y turno de oficio, lógicamente salvaguardando siempre el derecho de defensa de todo justiciable. Dijimos que esto iba a ser así en tanto en cuanto pues la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Justicia, pues efectivamente nos tendía la mano en el sentido de dar respuesta a todas, no digo que a todas, pero por lo menos a algunas de las propuestas que sobre la mesa nosotros habíamos hecho durante los dos meses que previamente habíamos estado supuestamente negociando, porque lo que se vio es que no era una negociación, era simplemente entretenernos mientras tanto se celebraban las elecciones. Uh-huh. Como no ha habido motivos que nos hagan cambiar de actitud, porque a este colegio, tan legítimo como lo sea Madrid, salvo por el número lógicamente de colegiados, no se ha dirigido absolutamente nadie. Ni
desde las elecciones la nueva consejera no les ha llamado, no han tenido ningún
correcto
contacto.
No ha habido ningún contacto. Indudablemente, en el momento en que a nosotros se nos diga que hay una actitud por parte de la consejería de sentarse a hablar, pero sentarse a hablar seriamente, de ese momento la Junta de Gobierno se reunirá y decidirá si levanta la suspensión o la mantiene. En el momento actual y a esta hora de la tarde, indudablemente no tenemos ningún motivo para modificar ese acuerdo, que no se hace como reivindicación económica que se puede pensar que es exclusivamente de los abogados. No, lo que estamos sencillamente es defendiendo el derecho de defensa, y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque de la consejería solo hay una consigna: rebajar la factura. Rebajar la factura supone endurecer los medios para acceder a la justicia gratuita. Eso quiere decirse que habría una gran bolsa en este momento de personas que quedarían fuera de ese acceso y que no podrían efectivamente acudir a los tribunales de justicia, bien para defenderse o bien para iniciar cualquier acción jurisdiccional. ¿Y esto ustedes? Indudablemente es un ataque en toda línea al derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Un ataque en toda línea. Lo llamemos como lo llamemos. Uh-huh. Y la cuestión es que la comunidad indudablemente no tiene competencias legislativas.
Uh-huh. ¿Eh? Y entonces, porque... ¿ustedes entienden que desde el Colegio de Abogados de Madrid sí se haya decidido parar esa huelga? Con los argumentos que usted me está dando, ¿entiende que el Colegio de Madrid sí haya decidido suspenderla de momento?
Pues Madrid es muy soberano para hacer lo que estime conveniente, y ellos sabrán por qué lo hacen y cuál es su motivación. Indudablemente nosotros tenemos una idea clarísima, y es que durante 2 años llevamos con el señor Granados tratando de llegar a algún tipo de solución con unas garantías mínimas, que es con un calendario mínimo de pagos. Ya no hablamos siquiera de actualizar baremos, solo un calendario de pagos, y no hemos conseguido nada. Y 2 meses sentados en 5 reuniones para no conseguir absolutamente nada. Por lo tanto, como no hemos visto una actitud seria, esperamos que por parte de la nueva consejera pues esa actitud haya cambiado, que yo sinceramente pues no lo sé, porque
las palabras de hoy de la consejera le llevan a pensar que ha cambiado, que se mantiene igual, o que al fin y al cabo lo que ha dicho hoy es lo esperable.
Lo que ha dicho es más de lo mismo. Ha dicho exactamente lo mismo que decía el señor Granados, con algún pequeño matiz, pero en esencia ha vuelto a incidir sobre lo mismo. Es decir, que cuando asumieron las competencias tenían X y ahora tienen X más. Pero claro, esa reflexión hay que hacérsela en sanidad, o hay que hacérsela también en educación, o hay que hacérsela en cualquier otro servicio que prestan las administraciones públicas. Es lógico, al cabo de 20 años el mundo cambia, cambia las necesidades y cambia absolutamente todo. Luego no se puede decir que la única partida que se incrementa es la de la justicia. Se incrementa como cualquier otra partida contenida en los presupuestos de la comunidad.
Pues José Luis Doñoro, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece la situación en la que están ahora mismo abogados del turno de oficio, Comunidad de Madrid? Eva.
Lo primero que tengo que decir es que la situación no me sorprende. La administración pública, las administraciones públicas tienen la mala costumbre de no pagar por sus servicios en general. Lo cual ha puesto al borde del abismo, cuando no los ha precipitado directamente, a muchísimos empresarios, grandes y pequeños, que no cobran, y no solamente no pueden hacer frente a sus propios pagos, sino que encima tienen que pagar a la hacienda pública, porque, como todo el mundo sabe, cuando se emite una factura con IVA, aunque a ti no te paguen, tú tienes que pagar el IVA. Primera parte. Dicho esto, el servicio de justicia es mucho más que una simple empresa, puesto que aquí estamos hablando de una atención que necesitan gentes que obviamente no pueden pagarse un abogado y que tienen que recurrir, por ejemplo, al turno de oficio, un turno de oficio que entiendo que los abogados cumplen con toda su diligencia profesional, pero a mí no me cabe la menor duda de que cuando no vas a cobrar por tu trabajo antes o después, tu trabajo se resiente y llega un momento en que hay que plantarse. Hay algunas profesiones, médicos, abogados, que tienen una cierta reticencia a la palabra huelga y que no se paran nunca y que nunca se plantan porque creen que no harían un buen servicio a su profesión y a sus clientes o a sus pacientes. Pero entiendo que hay un momento en el que hay que pararse de alguna forma. Y si bien creo que hay formas imaginativas que podrían evitar una huelga, no sé cuál ahora en este momento, si me ocurre, no te preocupes, que llamo al señor decano y se lo cuento, pero sí que me parece que hay que dar notoriedad pública a un problema que, mira tú, va pasando, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, ellos no cobran y el servicio se deteriora, la justicia se deteriora. Y eso es lo verdaderamente grave.
No, lo que pasa es que creo eso de que tienen la mano y se la van a morder otra vez, ¿no? Y yo creo que evidentemente hasta que ellos empiecen a cobrar, no cobren, no tengan un compromiso de pago, deberían mantener la huelga. Yo estoy de acuerdo con Alcalá de Henares. Me parece que lo único que va a ocurrir con esta postura de romper la huelga y esperar a ver qué piensa, qué dice la consejera, visto lo que ha dicho la consejera ya, pues evidentemente lo que va a hacer es prolongar todavía más.
Sí, porque además no es una cosa de anteayer, llevan años con esto,
¿no? Y no, claro, es que es un servicio que no es rentable y que públicamente pues tampoco tiene un gran impacto mediático y tal, y se ha podido ir ocultando. Entonces la única manera aquí de conseguir las cosas es mandando bronca, no digo bronca violenta, pero sí saliendo todos los días a reclamar y a recordar que cada día que pasa, sí, es un día más, no, que no hay un servicio absolutamente fundamental como es el del turno de oficio. Y luego, claro, que es que ahora tenemos mucho más en el turno de oficio, pues sí señora, cada día es más pobre, sabe usted, lo debería saber, porque uno de los culpables de esa pobreza generalizada pues son los gobiernos, tanto autonómicos como de cualquier otro género, y las instituciones. Entonces me parece que va a haber cada vez más gente que va a tener que recurrir al turno de oficio, como cada vez hay más gente que tiene que recurrir a los servicios sociales. O sea que si eso piensan que se va a arreglar con el tiempo y que van a poder arreglar el problema del turno de oficio porque haya menos solicitudes del turno de oficio, lo que harán, que lo que quieren hacer será mutilar el turno de oficio, dárselo a unos sí y a otros no.
Alfonso.
No, estando de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y por llevarlo a otra derivada, que tampoco se aleja mucho de lo que decía anteriormente Eva, a mí lo que me parece es que todo este tipo de asuntos, no sé en este momento si estamos hablando de una deuda de 13 o de 20 millones de pesetas.
Sí, alrededor de 13.
A los abogados. A mí lo que me parece efectivamente es que esto esconde la gran deuda que tienen las administraciones con empresas y con organismos públicos y privados. Ocurre que las elecciones del mes pasado, del día 22, tras los resultados de las elecciones, se han escuchado muchas voces, especialmente del Partido Popular, diciendo que iban a realizar auditorías en aquellas comunidades a las que accedían, como es el caso de Extremadura, el caso de Castilla-La Mancha. Querían y quieren saber cuál es el estado real de las cuentas. Y yo lo que me pregunto es si se van a hacer esas auditorías también en Madrid, en Valencia, que probablemente se necesite y probablemente los ciudadanos necesitemos saber cuál es el estado real de las cuentas, cuáles son las partidas que se están pagando, cuáles son las deudas que tiene o la deuda que tiene la Comunidad de Madrid. Y este caso de los abogados pues es un ejemplo de la cantidad de dinero que puede estar adeudando la Comunidad de Madrid a diferentes proveedores.
Muy bien, pues vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del caso Gürtel, para eso tenemos aquí de nuevo a Alfonso Ojea, porque mañana es el interrogatorio al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, más conocido como el Albondiguilla, y también interrogatorio a su mujer, por esas cuentas secretas que les han descubierto en Suiza. Esta semana también iba a declarar el presidente Martinsa, Fernando Martín, pero se ha cambiado la fecha. ¿Qué ha pasado, Alfonso?
Se ha cambiado porque el próximo jueves, día en el que estaba fijada la declaración, el interrogatorio ante el magistrado Pedreira, ante el juez instructor de este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Fernando Martín, se celebra la Junta General de Martinsa, la inmobiliaria, que es la que está en el centro de la declaración, evidentemente, de su máximo responsable, en torno a una parcela que Martinsa logró a magnífico precio, muy por debajo del precio de mercado, parcela de suelo público en el Ayuntamiento de Arganda, que como ya hemos comentado muchas veces en Radio Madrid, bueno, pues Arganda fue el primer municipio Gürtel, fue el primer municipio en el que presuntamente toda la red ensayó los modelos de corrupción, los mecanismos de corrupción que luego también presuntamente se aplicaron en los otros tres municipios madrileños más conocidos, como son Pozuelo de Alarcón, como es Boadilla del Monte y como es Majadahonda. Mañana pues le toca a Elena Villarroya, que es la esposa de Arturo González Panero, y al propio Arturo González Panero tener que responder, si quieren, en su derecho están a no hacerlo, es un derecho constitucional, sobre un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, un informe policial a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en realidad Elena ha sido el organismo que ha dinamizado, junto con el juez Pedreira, toda esta investigación de la trama Gürtel. Bueno, pues esta brigada de blanqueo de capitales, conocida en el mundo periodístico como la BBC, ¿no? Siempre hablamos los periodistas de la BBC, ¿no? Pues la brigada de blanqueo de capitales es el chascarrillo, la broma que se hace. A instancias de la Fiscalía desarrolla una investigación que confirma, policialmente, la existencia de una cuenta cifrada, de una cuenta opaca, al fisco español, en Suiza, con unos ingresos que superarían los 400.000 euros y opaca al fisco porque no fueron en ningún caso recogidos por estas dos personas, por el matrimonio, en sus cuentas de IRPF, en su declaración de IRPF del año 2005 y 2006, y por lo tanto al superar los 120.000 euros, pues esto es delito fiscal. Presuntamente, por supuesto. Por supuesto, no, yo siempre presuntamente.
No, y el delito fiscal, si fuera así.
Efectivamente, hay que demostrar que delito fiscal, de luego a partir de 120.000 euros el delito fiscal. Y esto tiene unas penas privativas de libertad de hasta 2 años, porque además el delito del Código Penal que habla de delito fiscal pues es muy claro. Cuando este delito se realiza en el exterior, pues tiene una persecución, si se quiere, superior en lo penal que si se realiza dentro de España. ¿Qué ha sucedido? Que cuando los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales han comparado esta información, porque Suiza ha dejado de ser de hace ya tiempo, como sabéis, un paraíso fiscal y está colaborando con todas las naciones que se lo piden, cuando la información ha llegado de las autoridades fiscales helvéticas a España y la Brigada de Blanqueo de Capitales lo ha comparado con las declaraciones de la renta de este matrimonio, pues claro, no coincidían, en ningún momento aparecían esos ingresos, ese dinero en cuenta, hasta 400.000 euros. Mañana tendrán que declarar esto, a las 11 de la mañana es el turno de Elena Villarroya, que es la esposa del exalcalde, y a la 1 de la tarde será el turno de Arturo González Panero, que ya está acusado, o está imputado, todavía acusado no, pero sí imputado, de un delito de cohecho y otro de prevaricación, que son los delitos posiblemente más graves que se puede acusar a un funcionario público, o en este cargo, a un alto, en este caso, cuando era alcalde, a un alto cargo público.
Bueno, ¿qué os parece este suma y sigue?
Yo, por abundar en lo que decía Alfonso, pues efectivamente yo creo que aquí lo que tenemos que tener todos absolutamente claro es que nadie debemos olvidar que de lo que se está hablando es que estos señores, supuestamente, como decía Alfonso, están trabajando, están operando con cuentas opacas a la Hacienda Pública Española. Y por tanto, si le están haciendo esa opacidad con un dinero que no es blanco, es una perogrullada, es evidente que ese dinero es negro y que procede de asuntos presuntamente turbios. Y hombre, cuando al...
Desde luego muy claros, ¿no?
Muy claros,
Alfonso,
no deben ser,
porque si no, claro, estaría ese dinero en el exterior, ¿no?
Efectivamente, que estamos es una cosa que es blanco y en botella. Y por otro lado, tampoco debemos olvidar que este ex alto cargo del Partido Popular y exalcalde, pues si no recuerdo mal, Alfonso me puede corregir, tiene una fianza que es la más alta de todos los
están en la
Gürtel, de 1.800.000 euros. Caramba, que ya está bien. Y por otro lado, son datos pues que nos pueden dar y que nos deben dar la envergadura de la situación. Estamos en una situación de pensar que Boadilla ha sido uno de los municipios, uno de los ayuntamientos que más ha crecido urbanísticamente en los últimos años, y que a este señor, a el Albondiguilla, le imputan los presuntos delitos de blanqueo de dinero, de fraude fiscal, de cohecho y de tráfico de influencias, que no es moco de pavo. Y por otro lado, que tampoco, insisto, debemos olvidar, es que estos asuntos relativos en torno al Gürtel crecieron en ayuntamientos del Partido Popular y al abrigo del poder. Y el poder, todo el mundo sabe, en manos de quién estaba y de quién está. Y hay muchos, bajo mi punto de vista, que no han respondido a las responsabilidades políticas que debería haber hecho.
A mí me parece una mala película ya italiana, aquella será el Bondiguilla de Boadilla y su costilla.
Bueno, hay otro que le llamaban el rata y algunas para aquí. Entre ellos. Porque la verdad que la Gürtel lo que tiene es que es.
Que ha renovado
friki,
el lenguaje.
¿No? Es friki, ¿no? Es decir, porque bueno, se puede ser ladrón de guante blanco, presunto ladrón de guante blanco, o no serlo.
Pero no ponerse eso, ¿no?
Pero estos nombres, estas maneras que
se
tenían.
Se llamaban entre ellos.
Entre ellos, así, en las grabaciones que tiene la policía, no, vamos, ya una vez llega el paroxismo de la carcajada, el escuchar cómo presuntamente Paco Correa se dirige en este tono a otros miembros de la red sobre, por ejemplo, esta persona, sobre el Albondiguilla, que tampoco vamos a aclarar
por qué
le llamaban así, pero todos los oyentes y todos los que estamos aquí podemos hacernos una idea de por qué se le colocó ese alias.
Que ni siquiera llegó a Albóndiga, ¿no? Albóndiga en remojo, como los de la película, o sea, ¿no? Se ha quedado en Albondiguilla, o sea, es decir, absolutamente en lo mínimo. Si se tratan así, con ese respeto entre ellos, ¿cómo nos van a tratar a los demás? Si eso lo hacen ellos en plan cariñoso. Luego decir también que esto de los delitos de blanqueo con un máximo de condena de 2 años, que si el primer delito no se cumplen, pues imagino que les debe importar un auténtico rábano. Y luego la verdad que seguir confiando en el secreto bancario suizo, cuando hace muchísimo tiempo, ya por lo menos, señores, si van ustedes a estafar, pidan consejo a algún profesional, no sean tan aficionados.
Había otros en la red que les podían haber pedido consejo porque tienen presuntamente cantidades en paraísos fiscales que no han contestado.
Son mucho más opacos.
A las comisiones robatorias.
Es que ni siquiera saben hacerlo.
O sea, que no te molesta que sean chorizos presuntos, puesto que estamos utilizando la palabra en todas sus derivadas, sino que te molesta que sean chapuceros.
No, me molesta más todavía. Sí.
Ah,
o sea,
vale.
No me molesta muchísimo ya el tema de la corrupción, ¿no? Pero ya por lo menos le digo, bueno, es que eso de llamarles ladrones de guante blanco es demasiado fino, ¿no? Ladrón de guante blanco, nada, ladrones solamente.
Estaba yo pensando que en estos días y al hilo de la crisis griega se ha hecho mucho hincapié en la gran cantidad de dinero que ha salido de Grecia en los últimos años y que tanta faltaría para la economía griega, ¿no? Y que quizá deberíamos empezar a echar cuentas sobre cuánto dinero hay fuera de España que debería estar aquí dentro y tributando aquí, porque la verdad es que los periódicos últimamente no dejan de darnos alegrías.
¿Cuánto dinero hay en ese caballo de Troya que me dieron a los griegos, que en esta ocasión se lo han metido los griegos, no los griegos a los troyanos, ¿no? Pero realmente las deudas bancarias son el auténtico caballo de Troya que tienen ellos y que tenemos aquí.
En cualquier caso, a mí sí que me asombra, y no digo yo que la inmensa trama Gürtel, la extendidísima trama Gürtel, no sea complicada de investigar. pero a mí me gustaría empezar a ver ya cositas cerradas, ¿no? Primero para dejar a los compañeros la lengua suelta y que no tengan que estar diciendo presuntamente todo el rato, porque es una especie de corsé que molesta al final, ¿no? Y después porque llevamos mucho tiempo con esto abierto y yo creo que incluso por el bien de la gente, que ahora mismo está relacionada, imputada, pero que al final puede salir limpia o no, sería bueno que la justicia empezara a cerrar, justicia, los tribunales empezaran a cerrar eso, capítulos. Entiendo que es muy difícil, pero esto lleva mucho tiempo. Hay gente en prisión provisional desde hace mucho tiempo y es muy llamativo. Y,
hay 85 personas.
Pero te lo puede decir Alfonso, Alfonso, que está siguiendo el caso mucho más de cerca que lo que podemos estar haciendo nosotros. Alfonso puede confirmar que al juez Pedreira, que es el que en Madrid está llevando prácticamente todo el sumario, el juez Pedreira, vamos, exageraré si te digo que no tiene ni secretaria para bueno, que le echen una mano.
Sí, las condiciones en las que ha trabajado claro. Y ha investigado esto Antonio Pedreira es encomiable el trabajo.
Y le han pasado todas las dificultades del mundo.
Hablábamos antes de la situación de la justicia con relación a la huelga de abogados del turno de oficio en Alcalá. Bueno, pues hablemos de la situación de la justicia. ¿Cómo es posible que un sumario de estas características se vaya arrastrando de esta manera, pero incluso por el bien de los que están imputados o simplemente de aquellos cuyos nombres aparecen y que sobre los que se cierne la sombra de una sospecha? Porque admíteme que más allá de lo que sabemos y lo que sospechamos, cuando la justicia dicte sentencia, el honor de mucha gente habrá quedado definitivamente mancillado, incluso si al final resultan ser inocentes. Esto por un lado. Y por otro lado, está envenenando la vida política y social de esta comunidad, muy especialmente en Valencia, no te quiero contar, y en general de un país que en este momento necesita, no sé, acciones decididas, pruebas claras. Que no digo que el juez Pedreira no esté trabajando bien, simplemente digo que es evidente que el funcionamiento de los tribunales y de aquellos encargados de la investigación no es el adecuado. Por falta de recursos, por falta de voluntad o por falta de lo que sea. Bueno, pero que no es el adecuado, no es el adecuado.
Que no ha tenido recursos es evidente, pero también tenemos que reconocer y destacar, y además sentirnos orgullosos de ello, de que este es un país donde las garantías funcionan sin ningún problema. Es decir, es un proceso largo, primero porque eran aforados, eso ha conllevado una instrucción mucho más lenta, luego han dejado de serlos, ha ido el sumario de un lado a otro, primero de la Audiencia Nacional pasó luego al TSJM, luego se dividió, los valencianos han llevado lo suyo, la parte suya que les corresponde, los madrileños hemos quedado con la nuestra, ahora vuelve la Audiencia Nacional, eso por un lado. Pero, qué duda cabe que este es un país de garantías, y las garantías los abogados de estos imputados las han utilizado, como además me parece normal que se haga, hasta sus últimas consecuencias. Ya sé que hay algunas voces en el Consejo General del Poder Judicial que dicen que sería necesario reducir las garantías en todas las jurisdicciones, no solamente en la penal, también en la contencioso, para agilizar la justicia. Bueno, va, yo defenderé como ciudadano y como periodista siempre las garantías que se han aplicado a evidentemente a estos 85 imputados, que van a ser muchos menos en el escrito de conclusión de sumario. Seguramente no encontremos una cifra que supere más allá de las 25-30 personas. Hay muchísimos trabajadores. Sí, pero hay muchísimos trabajadores de las empresas de la red Gürtel que están imputados en calidad de que efectivamente sabían que algo raro pasaba, pero no fueron a denunciarlo porque tenían familia, hijos que mantener, y bueno, no, y eso
que
está ahí.
De todos modos, Alfonso, tienes razón en lo que dices, y es que muchas veces somos nosotros, los periodistas, los que teóricamente deberíamos aplicar y emplear bien los términos. Estar imputado no significa que estás ya acusado, que pesa sobre ti la sombra de la sospecha.
La sombra de la sospecha sí, evidentemente, si no te imputan.
Algo se tiene que sospechar. No necesariamente que vaya a ser culpable.
No, pero sí, pero...
Ni siquiera que vaya a ser acusado, sí.
Claro. Y a mí lo que me da muchísima pena es que con esto de la trama Gürtel ya no pueden organizar la visita del Papa a Madrid, con lo bien que lo organizaron en Valencia, finalmente se debería organizar también aquí.
Yo estuve en Valencia y funcionó muy bien.
Por eso hombre, digo, el dinero que costó, como para que el tema funcionara mal.
Sobre ese tema de la visita del Papa, que sé que Moncho quiere decir algo, vamos a hablar
no se ha notado,
después
¿no?
de parar unos segunditos para la publicidad.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate, www.sermadridsur.com.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Ven a Viajes Inercia. Con casi 10 años de experiencia en Pinto es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Precios de internet con la confianza de una agencia de toda la vida. ¿Qué más quieres?
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego de llegar a los chinos, que vale, todo tiene un pase hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que la BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa. 3G, 3G, 3 guantazos que te da, vaya,
corten, este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Cadena Ser, un clásico del verano.